Entre los aportes y los avances que ocurrieron en los últimos tiempos, realmente hay uno muy, muy interesante, Sebastián, porque no sé si a vos te ocurrió, pero yo tengo conocimiento de una persona que súbitamente sintió un dolor muy fuerte en el pecho, no sabía lo que le pasaba, es bastante joven también. Después de pensarlo bastante, porque viste que a la gente no le gusta mucho ir al hospital.
Sí.
Pero bueno, el dolor avanzaba, dijo, bueno, voy al hospital. En el hospital estuvo esperando 3 horas sin recibir diagnóstico. Este tipo de situaciones podría superarse si se difunde y comienza a funcionar como se espera una nueva herramienta diseñada por médicos y científicos argentinos.
Una buena noticia.
Exactamente. Y tenemos del otro lado de la línea uno de los protagonistas de este avance, el doctor Juan Pablo Costabel.
Médico recibido de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Posee una especialización en cardiología por la misma universidad. Actualmente es jefe de la unidad coronaria del ICVA, Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.
Hola doctor, ¿cómo está?
Hola Nora, muchas gracias por la comunicación.
Bueno, como no sé si tuvo oportunidad de escuchar las palabras que dije recién, pero me consta en que muchas veces las personas se presentan a la guardia, a veces no hay cardiólogos en la guardia, lo atiende tal vez un médico residente o un médico que no tiene la especialidad y se demora bastante el diagnóstico de infarto, ¿no es cierto?
Definitivamente, ese fue el problema que nosotros detectamos que pasa en, bueno, en nuestro país, eso pasa y en el mundo también pasa, o sea, no es un problema que tenga que ver con nivel de desarrollo de un país, en el mundo pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos ayudar con eso? Bueno, creo que hay dos temas, uno, como vos dijiste, que tiene que ver con la demanda de pacientes en relación a la disponibilidad de médicos, y el segundo punto tiene que ver con el nivel de experiencia que muchas veces tiene que tener el médico para hacer una apreciación correcta de, en este caso, la causa del dolor de pecho que puede tener un paciente. Lamentablemente, cuando una persona viene con dolor de pecho, pueden ser múltiples los diagnósticos, desde que sea una cuestión muscular o ósea por un traumatismo hasta que sea un infarto que está poniendo en riesgo su vida. ¿Cómo diagnosticar eso? A veces es más fácil, a veces es más complejo. Pero lo que sí sabemos es que los médicos que tienen más experiencia tienen una mejor precisión en el diagnóstico que los médicos que tienen menos experiencia.
¿Puede pasar que incluso un cardiólogo dude ante los síntomas de un paciente y no pueda determinar exactamente a qué se debe ese dolor de pecho? Sé que, por ejemplo, también el ataque de pánico, ¿no es cierto?, produce a veces síntomas que pueden confundirse con alguna afección cardiovascular.
Definitivamente. O sea, aún en médicos con gran experiencia, lo que muchas veces nos pasa es que uno puede decir, hay un grupo de pacientes que por su clínica, por su relato, definitivamente no tienen un problema cardíaco y uno lo puede afirmar con alta precisión. Hay otros que uno puede decir definitivamente tiene y hay otros en donde nos quedan dudas. Para los que nos quedan dudas, hay más estudios para hacer para no quedarse con la duda de que esté sufriendo un problema cardíaco. El punto creo que más grave, que es el que vos estabas resaltando, es el de el diagnóstico erróneo y mandar a casa a alguien que realmente está sufriendo un problema cardíaco. Ese es el que queremos tratar de evitar, que lamentablemente ocurre, según estadísticas en el mundo, entre el 2 y el 5% de los pacientes que sufren un problema cardíaco son enviados a su casa con un diagnóstico equivocado. Es un número muy importante.
Sí, verdaderamente importante, especialmente en el caso de un infarto que puede tener unas consecuencias terminales.
Definitivamente, porque incluso, Nora, el impacto de un infarto que se sufre en su casa no es lo mismo que el infarto que es tratado rápidamente en el hospital. Entonces, la evolución hubiese sido completamente distinta si esa persona se quedaba en el hospital y se hacía un tratamiento que haberse ido a su casa y sufrir el evento en su casa.
Claro, en el ideario de todos nosotros está esa imagen de una persona que sufre un infarto, cae al suelo, realmente está afectadísima, pero a veces un infarto puede presentarse con síntomas no tan dramáticos, ¿no?
Es así, no tan florido. Sí, te podría decir que el 90% de los infartos tienen síntomas no tan floridos. Esa descripción que todos conocemos de un dolor súper intenso que no me deja hacer nada y que la gente lo describe como una pata de elefante, uno lo puede encontrar en uno de cada 10 o uno de cada 20 pacientes que sufren infarto. En el resto, los pacientes nos van a decir que no tienen esa clínica.
Qué interesante, la verdad es que
nos
estamos desasnando, doctor. Y entonces ustedes, para justamente poder atacar este problema, que es grave, como decimos, pensando que las causas las patologías cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo occidental, avanzaron aprovechando las herramientas de algo que está muy en boga, que es la inteligencia artificial, ¿no es cierto?
Es eso. La inteligencia artificial con sus algoritmos hoy de alguna manera busca combinar variables que ingresamos los seres humanos a la máquina y combina esas variables para predecir un evento que tenga ese paciente. Entonces, de alguna manera lo que nosotros hicimos fue generar, y esa fue la primera etapa de nuestro protocolo se llama angina, porque justamente ese dolor de pecho del problema coronario es el que los médicos le ponemos el título de angina. Este protocolo angina tenía una primera etapa que era la de generación del algoritmo. Y la hicimos, tomamos datos de 162 pacientes y tomamos muchos datos, los datos que los cardiólogos podríamos tomar. Y bueno, con todos esos datos la máquina genera un algoritmo que tiene un 90% de precisión para diagnosticar un evento coronario. Lo que nosotros entendemos es que esta herramienta no busca reemplazar el criterio del médico, busca colaborar, ser una herramienta para que colaborar en ese médico y a veces reasegurar su presunción o en otras veces dudar de su presunción si está equivocada. Así que hacia ese lado vamos.
Ahora, ¿qué tipo de datos ustedes le dieron a las máquinas que hicieron algo así como lo que se conoce como machine learning o aprendizaje automático, ¿no?
Es así. O sea, el machine learning es una de las estrategias que tiene esto que se llama inteligencia artificial. Nosotros le cargamos datos de los síntomas de los pacientes. Por ejemplo, cuándo había comenzado el dolor, cuánto le duraba el dolor a ese paciente, dónde era la localización de ese dolor, hacia dónde se iba ese dolor. Le cargamos también datos de los antecedentes de los pacientes, porque entendemos que no es lo mismo un paciente que ya ha tenido un problema cardíaco que el que no lo ha tenido, la edad del paciente y datos del examen físico como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Obviamos adrede cargarle datos del electrocardiograma y obviamos adrede cargarle datos de los análisis de sangre, porque entendemos que el electrocardiograma requiere de una interpretación de una persona y ahí podría sumar error, y el análisis de sangre muchas veces no está disponible rápidamente. Entonces, lo que propusimos fue, bueno, con los datos de el relato del paciente, más los datos de los antecedentes, más los datos del examen físico, ¿cuál es el mejor algoritmo que pudimos lograr? Fue muy interesante que la máquina pueda lograr un algoritmo con 90% de precisión. Hoy, doctor, en medicina, 90% de precisión con esos datos es muy alto.
Le hago una pregunta. Esto, según tengo entendido, pueden utilizarlo tanto cardiólogos como médicos clínicos o no especializados en cardiología, ¿no es cierto?
Es así. Como las variables son variables muy sencillas y de poca interpretación, las podría cargar cualquier médico sin necesariamente tener grandes conocimientos en cardiología. Incluso te podría decir, Nora, que en la fase en la que estamos ahora, porque una vez que en medicina, como digamos, cada vez que uno hace algún avance, lo que uno quiere es poner en riesgo a nadie y que no se tomen conductas con algo que no está definitivamente comprobado. Eso es lo que nos exige la medicina, es lo que nos exige las personas, nuestros pacientes. Entonces, una vez que uno genera el algoritmo, ahora lo que tiene que hacer es comprobar que el algoritmo funcione como matemáticamente parece haberlo hecho. Y estamos en esa fase de comprobación. En esa fase de comprobación, una de las cosas que vamos a probar es si los datos pueden ser cargados incluso por un no médico como un enfermero. O sea, si el enfermero puede cargar los datos y tener la misma precisión que si los carga un médico. Entenderíamos que sí, y nuestra hipótesis es que sí, porque los datos son muy sencillos.
O sea, en la práctica, lo que ocurriría en una consulta sería algo como lo siguiente. Llega el paciente y el médico, o el enfermero, si fuera posible, a medida que le va haciendo el interrogatorio, va cargando esos datos en el algoritmo, o sea, en un programa. Sí. Sí. Y al final de cargar todos esos datos, este programa le propondría un diagnóstico.
Le va a proponer la probabilidad de un diagnóstico. Le va a decir cuál es el porcentaje de probabilidad de que tenga un problema coronario.
Ah, bueno, fantástico. Realmente es muy auspicioso y además desarrollado aquí en el país.
Sí, sí, la verdad es que esto es un desarrollo conjunto entre médicos que tienen este interés y este interrogante y científicos argentinos que nos prestan esta tecnología que personalmente como médico, cuando nosotros empezamos a hacer esto, me excedía completamente y que hoy incluso me cuesta explicar cómo funciona el machine learning, así que eso se lo dejo a los especialistas. Lo que sé es que me parece que, así como se hace en otras ciencias, en la medicina hay que aprovechar esta herramienta.
Cada vez más la están aprovechando en todas las áreas de la medicina y, como usted dice, doctor, creo que es muy auspicioso. No se trata de reemplazar al médico, sino de tener un asistente, digamos, un asistente virtual que puede ayudarnos y ayudarnos a hacer las cosas más fácil y con mayor seguridad. Por otro lado, ya el año pasado en el Congreso de Cardiología, que vino el presidente de la Federación Mundial de Cardiología, el británico dijo que en Gran Bretaña muchas de las tareas que hacen los médicos también en el área de cardiología las que se puede dejando en manos de enfermeras, por ejemplo, para alivianar la tarea de los médicos y ofrecerle una mejor atención a los pacientes. O sea que esto iría en el sentido en que avanza la medicina mundialmente.
Definitivamente, creo que parece un sentido correcto y, como vos decís, no se trata de reemplazar a un médico y no se trata de que la persona no va a ser vista por un médico, sino que se trata de darle herramientas para reducir el error del médico.
¿Y esto piensan presentarlo en el escenario internacional?
Bueno, nuestro interés fue presentarlo en el escenario local porque entendemos que nuestro Congreso de Cardiología tiene que beneficiarse por este tipo de trabajos y afortunadamente este trabajo fue galardonado con el premio al mejor trabajo del Congreso Argentino de Cardiología. La segunda fase va a ser presentar los datos en el American College of Cardiology, que se va a hacer en marzo del año que viene en Chicago. O sea, y entendemos que lo que buscamos y muchas veces lo que pueden tener de válido estos congresos es exponernos a la crítica internacional que nos permita crecer y mejorar nuestra herramienta, no tiene otro objetivo.
Doctor, bueno, desde ya, muchos éxitos, le agradecemos estos minutos y por supuesto estamos en contacto para cualquier novedad que surja en este terreno.
Nora, muchas gracias a vos y a todo tu equipo por darnos este espacio para poder presentarlo.
Un gran abrazo.
Hasta luego.
Estuvimos hablando con Juan Pablo Costabel acerca de una nueva herramienta para diagnosticar infartos mediante inteligencia artificial. El doctor Costabel es jefe de la unidad coronaria del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.